se abre el aula urbana.
Cada vez que una niña se vaya al colegio debe haber una conmoción de instituciones
escolares. Lo que le ocurre a uno, lo que le pasa a uno en la niñez es definitivo.
El maestro es un sujeto que llora, padece, luchó en este país, se lo sabe de memoria.
Creo que el educador tiene una gran responsabilidad de poder contribuir en la formación de la gente joven a crear una actitud distinta frente al futuro.
Bienvenidos a su programa Aula Urbana Dial, espacio del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP.
Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. A las maestras y maestros que a esta hora nos escuchan, les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Aula Urbana Dial de hoy domingo 11 de junio. En la conducción les acompaña Javier Vargas Acosta. Nuestro tema central de hoy estará dedicado a conocer sobre el proyecto de seguimiento y evaluación que viene adelantando el IDEP al modelo de gestión educativa por concesión. Para ello hemos invitado al coordinador de dicho proyecto. Él es el maestro investigador Raúl Barrantes. Al respecto, hay que decir que el pasado viernes en la Biblioteca Virgilio Barco Vargas se realizó el primero de una serie de conversatorios. En ese conversatorio se dio a conocer el estudio de evaluación de la gestión de los colegios en concesión en Bogotá, una investigación del economista Alfredo Sarmiento del Departamento Nacional de Planación, con quien hablaremos un poco más adelante. Igualmente presentaremos una crónica sobre la experiencia pedagógica Paseando con Dinosaurios, que viene adelantando la maestra investigadora Samantha Aragón en la institución educativa distrital Eladia Mejía de la localidad de Barrios Unidos. Experiencia que ha sido registrada por el Observatorio de Pedagogía del IDET. Igualmente conoceremos nuestra agenda académica. Iniciamos nuestro tema central e invitamos al maestro investigador Raúl Barrantes. Él coordina el proyecto de seguimiento y evaluación que viene adelantando el IDET al modelo de gestión educativa por concesión. Él nos habla sobre cuáles son los objetivos del mismo.
En este encargo que se le ha hecho al IDET hay tres objetivos. Uno tiene que ver con mirar el modelo pedagógico de estos colegios, identificar cómo se está trabajando pedagógicamente con los estudiantes. Dos, hacer un sistema de evaluación ISTO. Y tres, mirar el contrato como tal, en donde uno de sus puntos es que los colegios se comprometen a subir el logro académico de los estudiantes de bajo hacia nivel superior. Nosotros estamos en el diseño del modelo de evaluación y para ello hablamos con rectores, con estudiantes, con padres. También vamos a mirar los resultados en las pruebas estandarizadas, competencias básicas e IFES, la cobertura que tienen, la repitencia, la deserción que han tenido y el momento en el que se encuentran actualmente para mirar hacia futuro qué recomendaciones se les puede hacer y consultar con ellos cómo han hecho el ajuste del modelo del colegio matriz y qué aprendizajes han tenido de trasladar un proyecto pedagógico a otro contexto.
¿Desde cuándo viene desarrollando el IDET este seguimiento y qué evento está previsto para que se haga una especie de socialización de ese modelo en concesión?
Este proyecto se viene implementando desde enero del 2006, es decir, que llevamos 5 meses haciendo exploraciones, poniendo a prueba unos instrumentos. Hoy no podemos hablar de resultados, eso los obtendremos en diciembre de este año. Nosotros tenemos diferentes instancias de relación con los concesionarios y con los colegios concesionados. Además de aplicar instrumentos, establecemos diferentes diálogos con ellos. Uno de esos diálogos es a partir de investigaciones que se han hecho de colegios en concesión. Otro lugar de diálogo lo llamamos mesas de discusión para discutir el instrumento mismo y darle estabilidad y legitimidad al modelo que estamos construyendo. Además, el IDE, por su naturaleza, los está convocando a un encuentro de experiencias el 11 y 12 de agosto para que expongan sus aprendizajes en relación con las áreas del conocimiento, con sus proyectos pedagógicos, la relación con la comunidad, la transferibilidad de modelos pedagógicos y sobre sus propios balances en torno al mismo modelo de concesión.
El pasado viernes, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDET, realizó en la Biblioteca Pública Virgilio Barco Vargas el primero de una serie de conversatorios sobre el tema del modelo en concesión. Allí se presentó el estudio de evaluación de la gestión de los colegios en concesión en Bogotá, una investigación del doctor en Economía Alfredo Sarmiento del Departamento Nacional de Planeación. Le hemos preguntado sobre cuál es el factor más importante que está atentando contra la calidad de la educación en nuestro país. Esta es la respuesta que nos da Alfredo Sarmiento.
Los antecedentes sociales que tienen los pares de los niños, o sea, los compañeros de los niños, explican muchísimo más del resultado de los niños que cualquier insumo que pueda tenerse en los colegios. Pero quiere decir que hay que darle importancia. Entonces, el colegio, ¿cómo funciona? Yo creo que los colegios sociales son buenos en sí mismos. Mi sesgo particular es que uno puede encontrar que la mayor cantidad de explicación sobre las diferencias en calidad se ven más a la familia que al colegio. Y nosotros hicimos primero con Carlos Molina, que fue viceministro de Educación, estuvo trabajando conmigo aquí en la Misión Social en ese momento, y ahora está en el BID, y luego con Jorge Iván González, un trabajos mirando entre colegios qué tanto de las diferencias que se encuentran en el ICFES. Y nosotros vimos que controlando por factores socioeconómicos no hay diferencia. Que el colegio es igualmente bueno o igualmente malo. La diferencia es los antecedentes socioeconómicos. Y ahí volvemos a la investigación que había hecho Coleman. Es que el antecedente socioeconómico sí importa muchísimo, ¿sí? Y por eso uno lo que tiene que decir es que la mejor manera de lograr que personas pobres alcancen resultados importantes y que sean comparables a los más ricos, o sea, que puedan compensar las deficiencias que traen por venir de familias con antecedentes económicos más bajos, es el que tengan la posibilidad de interactuar con diferentes clases sociales. Entonces, las condiciones objetivas son absolutamente necesarias. Tenemos que buscar las formas de corregir los problemas colombianos, que es una sociedad elitista, una sociedad que excluyente, y que si en las cosas, en las pocas cosas que ha encontrado que pueden producir movilidad social, las abandona.
Ahí está ese concepto, y coincide plenamente con la política de la actual administración del alcalde Lucho Garzón y del señor secretario de Educación, el profesor Abel Rodríguez Céspedes, en el sentido de hacer una administración y dirigida al tema de la educación más incluyente, más humana, mejorar el clima al interior de las instituciones educativas, es construir excelentes colegios y que los administre la misma Secretaría de Educación, mejorar esa parte socioeconómica de los niños que llegan a las escuelas y colegios de todo el país sin comerse siquiera un pan y tomarse una agua de panela. Eso lo está haciendo esa administración, dándole refrigerio y comida caliente. Ahí está, mejorar el factor socioeconómico para que no todo caiga sobre los hombros de los maestros en escuelas y colegios de nuestro país. Los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra hace más de 65 millones de años. La atracción que producen los niños, la figura de este mítico animal, viene siendo utilizada por la profesora Samantha Aragón, de la Institución Educativa Distrital Eladia Mejía, de la localidad de Barrios Unidos, para tratar de superar los problemas de aprendizaje que presentan sus estudiantes.
En el año 2001 llego a recibir un grupo de estudiantes que venían básicamente de Suba, y con promedios de edades entre los 12 y los 13 años, y básicamente con la dificultad de no saber leer y escribir más o menos la mitad del grupo, y con un promedio del 35% más o menos de estudiantes que hacen inversiones, la B y la D, la P y la Q, pero básicamente es lo que me obliga a mí a buscar una estrategia de aprendizaje donde el niño quiera aprender y se logre modificar algunos de los aprendizajes ya, digamos, inadecuados que ya traía. Como de los elementos que yo encuentro, y es la baja escolaridad de los padres de familia, ¿sí? Entonces son padres social y culturalmente con bajo nivel, entonces no es mucho lo que le pueden ofrecer a los hijos.
Los problemas asociados al entorno los reflejan esos niños, esos estudiantes, en su proceso de aprendizaje. Pero ¿cómo aparecen los dinosaurios en la experiencia?
Algunos científicos dicen que es parte neurológica, o sea que el niño no ha hecho todo el proceso de lateralidad adecuado. Y algunos plantean dificultad en básicamente lateralización o que son ambidiestros, que no ha habido la maduración suficiente de su lateralidad. Pero lo último que he visto es que también es como parte de la lingüística, o sea que son niños que reproducen en parte lo que escuchan, lo que su ambiente les da. Es más como si un niño no tiene quien le corrija, por ejemplo, para comer en vez de para comer, el niño reproduce eso. También neurológicamente se plantea que como el niño no ha tenido la suficiente lateralización, por ejemplo, si yo veo una D, yo veo el círculo y le veo el palito a su izquierda, ¿cierto? El niño la ve en la mitad, entonces no podría definir si es B o es D. Yo había utilizado una historia que se llama Darío el dinosaurio, la había inventado para niños de preescolar y consideré que era como el personaje que me podía facilitar el aprendizaje y la diferenciación de la B y la D. Entonces, más que recordar la letra, la idea era que el niño asociara la letra con el personaje, que en este caso era Darío. Yo conté la historia, que la idea es como Darío es un personaje que trae los colores a la tierra, básicamente lo que plantea la historia. A raíz de esta historia ellos empiezan a preguntar, ¿no? ¿Dónde nacen? ¿Cómo viven? ¿Qué comen? ¿Cómo eran? Y esto permite que empiece a hacer el proceso de investigación. O sea, más que investigación, digo, de documentación, para que el niño empiece a apropiarse de esa temática y lo haga de una forma lúdica, que era también parte del objetivo. O sea, que el niño cuando investigue, cuando aprende el dinosaurio, está interiorizando su grafía y no lo está haciendo de una forma repetitiva o...
Este paseo con los dinosaurios ha arrojado sus resultados en la institución educativa Eladia Mejía.
Primero que todo, sí vi que hubo una disminución en problemas de aprendizaje. Niños que tenían gran dificultad de leer y escribir aún después de 2 años, o sea que estaban, por ejemplo, en tercero de primaria, empiezan a hacer avances significativos, o sea, ellos ya empiezan a investigar, a exponer, a hablar sin miedo y empiezan a mejorar en escribir. O sea, como empiezan a desarrollar la parte oral, igualmente empiezan a desarrollar la parte escrita. Algo que se me hizo bien interesante es que observo que los niños, los estudiantes, buscan como estrategia para diferenciar la B y la D el uso de la D mayúscula. Entonces, por ejemplo, escriben duende, entonces la D de duende la trabajan con mayúscula, dado la trabajan con mayúscula, aunque no sea comenzando. Fue algo que vi que lo utilizan estratégicamente como de su propia iniciativa, y no lo vi en un solo estudiante, lo vi más o menos en tres estudiantes que vi que utilizaban la misma estrategia. O sea que es como una forma que ellos emplean para defenderse de lo que el medio les ofrece. Otra cosa, el interés por investigar. O sea, los estudiantes todo el tiempo llegan con material, con mucha información, y ellos quieren que los demás sepan y conozcan esa información. Todo el tiempo la quieren dar a conocer. Hay mucho más proceso de iniciativa, porque lo último que se logró en el tercer año fue con todo el grupo se hizo un museo grande, o sea, se hicieron figuras de las eras geológicas, porque hubo 6 grupos, y hicieron figuras de alto relieve de 40, 80 centímetros de alto, y los niños tuvieron una apropiación temática impresionante, e hicieron exposiciones a padres de familia, estudiantes de otros cursos, e incluso yo hoy día veo el interés del tema en muchos niños que de alguna forma llegaron y nos visitaron.
Entramos ahora en nuestra agenda académica. El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDET, realizará los días 29, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre el 6º Congreso de Investigación en Educación y Pedagogía, Desafíos en Tiempos de Globalización. Los ejes temáticos del Congreso atenderán a la investigación en Historia, Educación y Pedagogía, Educación, Pedagogía y Política, Escuela y Saber Pedagógico, Experiencias Alternativas y de Resistencia Pedagógica. El Congreso está dirigido a docentes, maestros en FACIUN, facultades de educación, comares, investigadores académicos del área de la educación y de las ciencias sociales, así como al público en general de Estados Unidos, Graciela Mesina de México, y el 1 de septiembre contaremos con la maestra investigadora Olga Lucía Zuluaga, presentará la conferencia Campos Conceptuales, Memoria Activa y Construcción de Saber. Los interesados en conocer sobre costos e inscripciones pueden comunicarse con el teléfono 248-2365. Repito, 248-2365 o al correo Sexto Congreso, comenzando con el número Sexto Congreso Internacional @idet.edu.co. Con esta información llegamos al final de nuestro programa. Invitamos a los maestros que nos premian con su sintonía a que nos envíen información y sugerencias al correo idet@idet.edu.co. Por hoy, el Aula Urbana se cierra. Este es un programa del IDET coordinado por la Subdirección Académica. La realización periodística es de Javier Vargas Acosta. Recuerde, Aula Urbana también se escucha.